Saludos. Les habla Miguel Soto Clas, presidente del Centro para la Nueva Economía, aquí en otra edición de Economía Ciudadana, un proyecto especial del Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad. En esta ocasión empezamos una parte especial de Economía Ciudadana, una serie de 4 entrevistas que voy a estar llevando a cabo con 4 de las voces más importantes del país, cada cual por diferentes razones, vidas de fe y vidas de acción. El propósito de estas entrevistas va a ser recordar, reflexionar e inspirar. Con nosotros hoy, la planificadora Lucila Marvel, una muy, muy buena amiga mía y de mi familia, la decana de los planificadores en Puerto Rico, profesora de la Universidad de Puerto Rico, directora en varias organizaciones sin fines de lucro del país, autora del reconocido libro Listen to What They Say, del cual estaremos hablando dentro de pocos minutos. Y también una persona que ha estado durante muchos de los procesos y de los momentos históricos en Puerto Rico y en muchos de los procesos de desarrollo económico comunitario más importantes del país. Y para nosotros es un privilegio tenerla aquí con nosotros hoy para que dialoguemos por un rato y que podamos tocar alguno de estos temas, como mencioné anteriormente, donde podemos o podamos recordar, pero eventualmente dejar con un tema inspirador a nuestros radio escuchas. Así que Lucila, te doy la bienvenida al programa. Estamos aquí en la universidad, que ha sido uno de los lugares donde más tiempo tú has pasado durante tu tiempo en Puerto Rico. Y lo primero que me gustaría que nos hablaras, Lucila, es cómo llegas a Puerto Rico, porque tú eres de las personas más puertorriqueñas que yo conozco, pero sin embargo no naciste aquí, así que cuéntanos tu trayectoria.
Pues buen día, Mike, y mil gracias por este honor. Realmente estoy un poco asombrado por las palabras suyas, pero hemos tenido una vida tan rica y excepcional, digo yo. Lleguemos aquí en Puerto Rico y todos los días me doy gracias por esta oportunidad. Lleguemos a Puerto Rico en 1959, el primero de mayo, pero de hecho yo llegué aquí porque mi esposo en aquel entonces llegó. Él es arquitecto, estaba trabajando con IBEC, International Basic Economy Corporation, algo de los Rockefellers, que tenía los supermercados todos aquí. Estaba empezando con nuevas viviendas de construcción masiva. Desde Nueva York se envió todos los arquitectos aquí a trabajar con los problemas en el campo, de problemas de filtración de techos planos, porque antes la gente construía con techos de 2 aguas o 4 aguas aquí. Entonces, él llegó aquí encantado y con su boleto de ida y vuelta me envió la parte de vuelta, que era $45 en aquel entonces. Entonces, lleguemos aquí con el hijo de 3 meses. Aquí con pensando quedarnos por 2 o 3 meses, y cuando la firma IBEC dijo, bueno, ya es tiempo de regresar a Nueva York, él dijo, no, aquí me quedo, como el restaurante en el viejo carretera de Caguas. Aquí nos quedaron y estamos aquí todavía.
Wow.
Y hemos pensado, como cualquier, tuvimos 23, 24 años, bebés, pero y hemos tenido una vida privilegiada. Hablamos mucho de eso, de las oportunidades que hemos tenido y la posibilidad de contribuir a un sitio, una cultura que nos fascinó. todavía es así.
Sí. ¿Y tu preparación académica, cuando llegaste aquí, ya habías estudiado?
Sí, yo estudié arquitectura, pero a nivel de bachillerato en Harvard, o Harvard School of Graduate School of Design. Me gradué de Radcliffe. Radcliffe era, ya se desapareció parte de Harvard siempre, pero ya no existe como institución. Pues mi grado es en Architectural Ciencias Arquitectónicas de Harvard. Entonces, llegué aquí, un nene chiquitito, después dos nenes más. Entonces, el día que el tercer hijo entró en el pre-K, pre-kindergarten, me fui a ingresarme en la Escuela Graduada de Planificación. Eso fue en 1968. Entonces, pues ya, y de hecho, sí, yo soy egresada de este recinto. Siempre me da algo en el corazón al llegar aquí a este recinto.
Oye, cuéntame, Lucila, Puerto Rico en 1959. ¿Cómo era eso?
Pues, increíblemente diferente de hoy día. Entonces, yo siempre digo que hemos visto frente a mis ojos al cambio de Puerto Rico. Y de 1960 para mí es un año clave, un año de donde ya inició en grande el cambio de Puerto Rico de una sociedad agrícola, una sociedad industrial. Y todos los libros hablan de ese cambio, pero no hemos visto. Entonces, antes, cuando uno viajaba de San Juan a Boquerón, un viaje de 6 horas y pico, y dependiendo en la época, se fue enero y febrero, por todos sitios se veía la Guajana, flor de la caña. Eso fue una isla de caña, de la producción de caña. Entonces, pero ya en términos del área rural, dentro de los cascos urbanos, ya se empezó a ver el rótulo de fomento, manos a la obra, y una fábrica ya en cerquita de la plaza, tan cerca que se pudiera ubicar la fábrica. Y se empezó a ver las fábricas del desarrollo industrial de fomento. Pero la isla tan bien cuidada, tan bien, no se veía cosas botadas, porque no, la gente no botaba nada, Mike, en aquel entonces. Se usaba cualquier cosa. La gente, tengo en mi mente la señora frente a su balcón en una casa chiquita tomando agua de una lata, porque se usaba la lata para todo. Se reciclaba todo. Porque la pobreza requería eso.
Es interesante, porque yo siempre, en el tema del trabajo en Puerto Rico, donde de hecho la semana pasada salieron los números y por primera vez en la historia de Puerto Rico la tasa de participación laboral está en menos de 40%, está en 39%. En ese tema yo siempre he dicho que nosotros los puertorriqueños tuvimos una cultura de trabajo bien fuerte que hemos perdido, pero la tuvimos en un momento. Y es interesante que tú menciones eso porque me parece similar. Tuvimos una cultura también de aprecio al ambiente y a los recursos que quizás también la hayamos perdido, pero como tú dices, la tuvimos en ese momento y quizás más adelante podemos tocar esos temas de cosas que hemos perdido durante el camino, pero que debemos tratar de recobrar. Y te pregunto, ustedes vivían en San Juan, ¿cómo era tú mencionas que ese era el momento de que empezó a cambiar la cuestión de lo agrícola a lo industrial, ¿cómo era la diferencia entre lo rural y lo urbano en ese momento?
Pues, verde, la diferencia era, porque realmente había densidad grande siempre. Puerto Rico ha tenido una densidad altísima, una de las más altas en términos de personas por milla cuadrada, pero las casas eran chiquititas, las casas eran de madera, y uno viajaba por el campo y no se veía la gente. Y yo siempre pregunto, pero si pasaba algo en la carretera, una goma vacía o algo, pues de momento el carro estaba rodeado por gente, porque gente vivía por... Pero se veía pobreza en el área rural, mucha pobreza, obviamente un desarrollo físico un poco deprimida, ¿verdad? Aunque pobreza. Entonces, en el área urbana ya se estaba ya empezando la un poco densidad un poco más alta. Ciertamente áreas como el condado ya desarrollado, pero en todo todo San Juan y en todos los cascos urbanos, mucha gente en la calle, mucha gente. Y cuando lleguemos en 1959 vivíamos, de hecho, en Trujillo Alto, en la carretera de Trujillo Alto. Yo viajaba por público para llegar al pueblo de Casco de Río Piedras, donde tuvimos nuestro buxón. Entonces, pero mucha gente en la calle. Pero al mediodía cerraba todo. En Río Piedras cerraba todo. Bueno, el tipo de tiendas. Mucho tipo de tiendas de tela, de ropa, porque la gente confeccionaba sus propias ropas. Pues todo, cosas interesantes. Obviamente no había absolutamente ninguna tienda de cadena, olvídase. Yo recuerdo las primeras Bargain Towns y Zayers, y cuando eso llegaba a Puerto Rico. Sears estaba empezando en aquel entonces, pero realmente un cambio de textura comercial completamente diferente.
Y cuéntame un poco de cuando tú llegas, o sea, obviamente vienes de Estados Unidos, llegas a un Puerto Rico que mucha gente hoy en día no conoce. ¿Ya tú sabías hablar español o aprendiste aquí? ¿Cuál fue? ¿Hubo un culture shock cuando llegaste? ¿Cómo te acoplaste?
Bastante grande en términos. Ni hablaba ni una palabra de español. Mi esposo sí había empezado, porque de hecho fue una cosa curiosa de la vida. Él quisiera venir a Puerto Rico antes que se fue mandado por su compañía. Pues él había empezado a aprender un poco de español. Yo no, pero yo aprendí kitchen Spanish, como dice, viajando por público. Uno aprende, empieza a aprender muy rápido dónde conseguir leche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero siempre, aquel entonces, había un rechazo a nivel mundial de cierto tipo de gringos. The Ugly American. Yo no recuerdo el año en que escribió el libro de Ugly American, pero yo tenía, para mí eso fue un reto. Yo no iba a caer en el campo de los gringos que llegaba a un sitio y despreciaba donde estaba. Entonces yo aprendí español en el camino, pero también cogí clases en la universidad. No recuerdo el nombre de la señora, increíble, pero clases para gente que quisiera aprender español como segundo idioma. Y fue excelente.
Y cuéntanos un poco de, ya que mencionas la universidad, ¿cómo era la universidad en ese momento?
Pues, eso fue el centro de la vida intelectual, la vida cultural, los conciertos de Festival Casals, todo en la universidad. Y fue uno entraba en la universidad y uno veía el fervor, la energía intelectual. De hecho, eso fue la época de oro de la universidad. Conocimos desde casi al principio muchos de los profesores, que fue una casualidad, pero un gran privilegio. Gente como Leopold Kohr fue gran amigo nuestro, ¿verdad? Y por medio de Leopold, que vivía en la finca, muchos de los profesores vivían en la finca, que está al lado, diseñado por Henry Klum. Entonces conocimos mucho de la vida académica. Aquí fue un programa excelente de actividades culturales por la noche, cine. Bueno, fue la vida, el centro de vida intelectual del país. Sí. Reconocido así.
Sí. Y eso había empezado hacía mucho tiempo, o fue más o menos en esa misma época. ¿Hasta cuándo más o menos empezó a Porque hablamos mucho de esa época dorada, de, particularmente de la universidad, y tú estuviste precisamente en el medio de ella, con estos personajes, como mencionas, desde Leopold Kohr y Klum y muchos otros.
Sí, bueno, yo creo que empezó antes ese sentido de alta calidad de excelencia, gente dedicada a su profesión como académicos y la discusión académica, o sea, de teoría. Pero empezó realmente a final de 40 y 50, y Don Jaime tenía que era tan... como dice, que creía, tenía fe en la necesidad de invitar a todo el mundo que quisiera participar. Le invitó mucho de europeos para ser profesores aquí. Ha salido dos revistas de La Torre recientemente. Uno se llama Los Europeos, que traza toda esa vida. Y fue realmente, Don Jaime no tenía miedo de gente de afuera. Hay un segmento de la población que tenía miedo de gente afuera, que todavía tiene miedo de gente afuera, y eso son gente de todas clases económicas en este país.
¿Y la pobreza en Puerto Rico en ese momento?
Terrible, Mike. Uno se veía, yo iba a mencionar eso, que parte de lo que veía en el área rural, porque se veía más allá en el área, fue la malnutrición, los nenes corriendo sin solamente camisas, sin zapatos, los estómagos extendidos. El problema de nutrición fue terrible. La pobreza fue terrible. Las casas realmente nunca me preocupaba en la condición de la vivienda, porque fue techo. Uno era la más preocupación de la alimentación y de la falta de dinero cuando problemas de salud, porque problemas de salud fue problemas de sencillo como bilharzia. La gente estaba afectada por grandes, grandes problemas de salud. Se ha cambiado por completo las razones principales por casos de muerte en Puerto Rico hoy día comparado con 1960.
¿Y ya habían algunas de estas comunidades que conocemos hoy en día todavía en Puerto Rico, particularmente las urbanas, ya habían empezado a existir?
Las comunidades que ha sido de mi interés particular, que son las comunidades marginadas o las comunidades no planificadas, lo que yo llamo no comunicadas, espontáneas. Había, Mike, en todos los pueblos. Y hoy día existe todavía los remanentes de esas comunidades que se formaba desde el cambio de siglo de 1800 a 1900, cuando hice el inventario de comunidades no planificadas urbanas en Puerto Rico en 2002. Había 145 comunidades de esa naturaleza en todos los pueblos, en Rincón, en Yauco, en Jayuya, en San Juan, porque era la expansión urbana que empezó en el siglo XX, pues la gente buscaba su sitio de vivir mientras que buscaba su oportunidad de trabajo.
Pero hay alguna en particular, por ejemplo, ya Cantera se había empezado.
Cantera empezó en 1930. El Caño empezó en 1920. La Perla empezó en 1880, 90, porque allá existía el matadero fuera de las murallas y la gente empezaba a ubicarse allá. Ya se ha ido mucho de esas comunidades pobres que existían en Viejo San Juan, como Sal Si Puedes. Ya eso no existe. Pero Río Piedras, Buen Consejo, Venezuela, esas comunidades empezaron con la expansión de la población en Río Piedras en 1910, por allá.
Bueno, muy interesante que muchas de estas comunidades que todavía hoy en día conocemos son lugares de historia centenaria, ¿ya?
Así es, así es. Y por eso son parte de nuestra historia urbana, son parte de nuestro contexto urbano, pero olvidados por tanto por el gobierno. El gobierno siempre preocupaba por la condición de la vivienda. De hecho, Barrio Obrero fue el resultado de un ley de 1920 2020.
Wow, muy interesante. Vamos a tomar una pausa y me gustaría que en el próximo segmento entráramos en algunas definiciones y nos hables un poco de planificación, el término y la práctica.